Argentina fue secuestrado de su casa el 9 de febrero de 1977, cuando tenía 17 años, y aún permanece desaparecido. En homenaje a él, en recuerdo, para mantener viva la memoria, se descubre esta placa hoy, y va a estar su hermana allí en esta actividad. Vamos a hablar con Graciela Lescano para que nos cuente un poco cómo está viviendo este momento. Graciela, buen día. Aquí estamos Nelson y Natalia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, buenos
Bueno,
días, gracias por atendernos.
con una mezcla de sentimientos, ¿no? El regreso a Patagones, que hace bastante tiempo que no vengo, aunque estuve en julio, pero pocos días y después de muchos años. Y de alguna manera traerlo a Gustavo y que Gustavo vuelva a la escuela, que vuelva al San José, que fue un lugar donde, aparte de aprender, fue feliz.
Contanos, Graciela, ¿cómo era la vida de ustedes en Patagones en esa época en la que iban? Me imagino que vos también ibas al San José. ¿Cómo era en aquel momento?
No, bueno, yo no iba al San José porque en esa época era nada más que para varones. Yo
Claro.
iba al María Auxiliadora.
Ahí va, sí, está bien.
No sé en qué año se hizo mixto, pero no fue en esa época. Mira, yo te lo puedo resumir en una sola palabra. Éramos felices. Éramos chicos con una infancia plena. Gustavo andaba en bicicleta, tenía la audacia de bajar en las calles que bajan al río, y soltar las manos y bueno, llegar hasta donde le permitiera la pendiente. Era un chico que leía mucho, jugaba ajedrez, tocaba la guitarra. Un chico sano totalmente, con muchos sueños, con deseos de hacer cosas, con mucha curiosidad. Y como alumno era un chico muy inteligente, muy aplicado, los docentes lo querían, aunque a veces se fastidiaban un poco con tantas preguntas que hacía. Pero bueno, excedía tal vez un poco la curiosidad de los chicos promedio. Pero bueno, cada cual tiene sus particularidades.
¿Y qué fue de la vida de la familia? ¿Ustedes se trasladaron de ciudad? ¿Pasaron solamente la primaria aquí en la comarca? ¿Cómo fue un poquito? Contanos.
Mira, nosotros vinimos a vivir a Patagones, porque papá era delegado del Fondo Nacional de las Artes en Río Negro. Y bueno, una de las misiones de él era fundar el Centro Cultural, que no llegó a verlo en vida. Cuando papá falleció, nos volvimos a Buenos Aires. Y allí, bueno, empezó otra historia. Se terminó nuestro lugar en el mundo y bueno, un poco la historia que ya conocen, ¿no? Gustavo fue becado al Colegio Don Bosco, era un alumno excelente. Cuando terminó la primaria, cambió, empezó a estudiar en el Normal de San Justo, donde ya se colocaron baldosas por él y por 7 exalumnos más desaparecidos. Y a los 15 años tuvo que salir a trabajar y empezó a estudiar de noche. Ahí empezó a militar. Empezó en el Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Muy poco tiempo militó en el socialismo y bueno, conoció el peronismo. Nosotros venimos de una familia totalmente antiperonista, así que descubrió todo un mundo al conocer el peronismo. Empezó a militar, a asistir a una unidad básica que estaba a unas pocas cuadras de casa. No sé si te dije que nosotros vivíamos en San Justo.
Sí.
Bueno, cuando sucedió el golpe, la unidad básica se cierra y las reuniones empiezan a ser en mi casa. Mi mamá primero un poco reticente, pero después empezó a conocer a los compañeros, empezó a encariñarse y empezó a ser un poco de madre sustituta. acogiendo a todos los que necesitaran. Siempre había un rincón donde acomodar un compañero que necesitara, un plato de comida, una charla, un mate. Siempre estaba ella para una palabra de aliento. Y Gustavo, cada vez más comprometido, era uno de los menores. Y si bien después me enteré que había estado en la UES, en ese momento militaba en la Juventud Peronista. Uh-huh. Así que todos eran mayores que él y así todo lo escuchaban, lo respetaban mucho. Era muy elocuente con sus en sus pensamientos, podía manifestarlos muy bien, tenía mucha facilidad de palabra, pensamientos muy claros.
Contanos un poco cómo fue el contexto de su secuestro, porque fue en tu casa, ¿no? En la casa familiar.
Fue en mi casa, exactamente. Hay algo, o sea, yo jamás digo que son detenidos desaparecidos, para mí son secuestrados, porque al decir detenidos le damos un viso de legalidad, claro, que no tuvieron nunca.
Y como si hubiesen hecho algo malo, digamos, además, ¿no?
Es que nunca lo vamos a saber porque nunca lo juzgaron. Claro. Bueno, el contexto del secuestro, Gustavo se había desenganchado, no desconozco cuál fue la razón, pero estuvo unos días en casa prácticamente sin salir, y bueno, estábamos, era una noche, mamá y mi hermana dormían, y estábamos con él en la cocina, tocando la guitarra. Gustavo estaba muy enamorado y estaba sacando una canción para compartir con la guagua, que era así como le decíamos a su amor. Y empezamos a escuchar ruidos y ya sabíamos de qué se trataba. Abrió la puerta a él y bueno, y se lo llevaron y no lo volvió a ver más. Después empezó la búsqueda, las denuncias, los habeas corpus, los anónimos diciendo que estaba en tal o cual lugar, que lo iban a liberar, que lleváramos ropa, que lleváramos dinero. Bueno, ese manoseo, ese abuso tan espeluznante que vivimos muchos familiares. En casa estuvieron toda la noche, rompieron toda la casa buscando armas. En mi casa nunca hubieron armas. Pero bueno, rompieron todo, robaron todo lo que pudieron y nos dejaron aterradas y sin Gustavo.
¿Pudieron seguir el rastro de dónde estuvo detenido?
Mirá, durante muchos años no supimos nada. Y yo no recuerdo bien, pero habrá sido el 2012, 2013, cuando el abogado nos dijo que había una declaración en la CONADEP de un compañero que había estado detenido con Gustavo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron juntos, suponemos que fue una noche nada más por lo resumido de lo que cuenta, ¿no? Pero lo menciona con nombre y apellido y cuenta algunas cuestiones familiares que solamente Gustavo podía contarle. Cuenta que lo vio muy deteriorado, que le contó como una travesura, que tenía las manos atadas atrás, en la espalda, y las pudo pasar para adelante. Y bueno, no lo volvió a ver. A este compañero lo liberaron en mayo del año 77, y por los cálculos que hacemos, cuando estuvieron juntos en la comisaría de Aedo, fue el mes de abril. Así que ahí perdemos el rastro.
Bien, Julieta, bueno, la verdad que un testimonio, por momentos desgarrador, ¿no? Lo que estás contando, Pero hoy hay un homenaje para tu hermano, Roberto Gustavo Luis Lescano, y justamente aquí en Carmen de Patagones, ¿no? Donde vivieron esa infancia, que vos lo contaste también recién, esa infancia tan linda.
Sí, realmente. Vos sabés que vine pensando en hacer un homenaje, no sabía si una baldosa o no, iba a quedar a disposición del colegio para lo que decidieran. Y tuvimos tantos problemas para la colocación de las baldosas en otra escuela que venía dispuesta a pelear un poco. Pero me encontré con un director del colegio sumamente receptivo, comprometido con la causa de memoria y que inmediatamente puso una fecha. Así que, bueno, quedó todo en manos de los estudiantes, de la profesora de arte. Y yo totalmente satisfecha porque puedo tener muchas ideas, pero la principal es que se ocupen los estudiantes.
El director es Guillermo Jiménez, lo vamos a mencionar porque bien vale la pena, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sí. Nosotros nos volvimos a Buenos Aires porque falleció mi papá. Y un mal seguro de vida y el hecho de no tener familia acá nos llevó de regreso. Pero no había terminado la
No, está
actividad de
bien,
él.
sí, cuando lo dije estaba medio insegura, pero bueno, gracias por aclararlo igual, disculpas.
No, por favor. Sí, les comentaba, cuando fui al Normal de San Justo a proponer colocar una baldosa, no sabía que había otros exalumnos desaparecidos. En principio encontramos cuatro. Y la propuesta era colocar cinco baldosas, o sea, por Gustavo y por los otros cuatro exalumnos. Y tardamos más de un año y tuvieron que intervenir autoridades del ministerio para que nos permitieran la colocación. Que en realidad podíamos llegar a hacerlo en la calle, pero teníamos miedo que se vandalizaran, que lo tomaran mal. Y la idea siempre fue poder hacerlas con todos los estudiantes. Bueno, al final pudimos conseguirlo y después encontramos otros tres exalumnos, así que volvimos a colocar todas las baldosas.
Bien, y en el caso aquí de San José va a ser en el frente, en la vereda, ¿no?
Sí, entiendo que sí. Todavía no me dejaron llegar al colegio, así que es toda una sorpresa para mí.
Ah, bueno, yo ya la vi. Pasé este fin de semana y ahí vi, sabía que estaba esta actividad y estaba recién colocada, me parece. Ahora la van a descubrir, digamos, ¿no? Pero
Ay,
quedó ahí
bueno,
un
estás en
espacio muy
ventaja
bonito.
conmigo.
Sí, un poquito de ventaja tenemos, Graciela. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si querés agregar algo más para cerrar, algo en memoria de tu hermano. Nos quedamos muy impactados con recordar estos relatos que de cómo eran los secuestros, ¿no? En toda la gama que hubo, estos de ingresar y destruir las viviendas, desarmar todo en busca de quién sabe qué, ¿no? Que cualquier excusa era buena también, hay que decirlo, para robar, por ejemplo, ¿no? Así
Y la
que es muy
cantidad de
impactante.
situaciones que no se comentan o que las contamos únicamente en los juicios por la verdad, porque es bastante más turbio todo lo que sucedió.
Exacto.
Esto es importante que se sepa, es muy importante transmitirlo, porque hay mucha gente que hoy en día piensa que con los militares estaba mejor. Se está volviendo a hablar sobre la teoría de los dos demonios, se está volviendo con el negacionismo, que en realidad no se fue nunca, se está reivindicando la dictadura. Y todo esto tienen que saberlo los jóvenes, porque nosotros ya lo pasamos, ya lo vivimos, pero los jóvenes los están convenciendo de una historia que nunca existió. Ojalá mi hermano hubiera tenido un juicio, ojalá pudiera verlo en una cárcel de ser necesario. pero no me dieron la oportunidad, no se la dieron a él.
Te agradecemos mucho la comunicación, tus palabras, y bueno, justamente es clave en este momento seguir hablando, volver a hablar y en detalle de lo que ocurrió, porque en tiempos de posverdad, como decíamos hace un ratito, se atropella la verdad histórica, ¿no? Y esto no puede ser así, tenemos que tener puntos de acuerdo en los que no puedan ser discutidos, tal vez algunas cuestiones, ¿no? Tal vez ampliar las historias. Si hay sectores que reconozco, que dicen, ¿no?, que no sienten reivindicados a los fallecidos que hubo también en situaciones de violencia política en los 70. Pero eso es una cosa, y hablar de los dos demonios, la teoría de los dos demonios de una guerra que no existió, es muy otra, ¿no?
Claro, lo que sucede es que, a ver, en mi caso personal y los familiares con los que conversé toda la vida, nunca se estuvo de acuerdo con la violencia, jamás. Por eso te decía en un comienzo, si Gustavo hubiera cometido algún delito, hay otras formas, y siendo, teniendo el poder, siendo el Estado ellos, siendo gobierno, tenían todas las herramientas para aplicar justicia. Y sin embargo no lo hicieron, sembraron el terror. Entonces yo entiendo que estas familias estén dolidas. También lloran a sus muertos, y yo lo entiendo perfectamente bien, pero ellos tienen dónde llevar una flor. Ellos pueden recibir justicia, y de hecho la recibieron, porque que después hayan sido indultados los que estaban detenidos es otra cuestión, pero se recibió justicia. Nosotros no tenemos dónde. ¿Dónde ir a llorarlos, te das cuenta? Y tener un desaparecido en la familia es lo peor que te puede suceder.
Graciela, muchas gracias por tu testimonio.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta la próxima.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Graciela Lescano, hermana de Gustavo Lescano, este chico.